Bueno, bienvenido al podcast de los todólogos. En este episodio estaremos discutiendo y analizando el tema del cambio climático, por qué no se debe llamar calentamiento global, por qué se prohibió esa palabra en ciertas regiones de los Estados Unidos. Además, el punto de vista desde la industria social y económico que conlleva este cambio. Espero que se disfruten este episodio. Muchas gracias. Buenas, bienvenidos a este episodio número 11 de Los Todólogos. Nos cogimos una pausa debido a los días feriados involucrados, celebrando la independencia de otros países, como es de costumbre en nuestra cultura. Hasta nos confundimos celebrando la independencia de otros países el 5 de mayo. Pues nada, aquí La Llena, le presento a los muchachos. Preséntese, el tejón habla.
Que es la que hay, pues escucha, aquí el tejón mal criado. Hoy venimos con algo chévere, un tanto diferente, pero chévere.
Exacto.
Saludos a todos. Aquí la Yoyancra. Y es 4 de julio, llena, no es 5 de mayo.
No, que yo me refería al 5 de mayo, que el 5 de mayo en Puerto Rico también se celebra como Independencia de México. Y siempre hay que salir a hablar de la Batalla de Puebla.
Ok, te la doy, disculpa.
A eso me refería, que celebramos esas cosas, hasta equivocándonos en fecha, buscamos la excusa para celebrarlo. Eso es lo importante. Pues el tema de hoy es el cambio climático. Como ya ustedes saben, ya hay llevamos años ya hablando de cambio climático, global, calentamiento global, que si contaminación, que si siembra tu arbolito para salvar al mundo. Que te lleva tu botella de bebe agua en cartón o en botella de cristal.
El capitalismo verde.
El capitalismo verde, el plástico es malo, pues vamos a hablar de... Ah, la otra es los icebergs, están derritiendo los icebergs. Vamos a hablar sobre eso, dale tejón, de una explicación más o menos sobre qué es el cambio climático y cómo tú lo entiendes desde la perspectiva de un científico.
Pues seguro. ¿Sabes? Como que, yo digo, a través de la historia humana, nosotros hemos siempre impactado gravemente, ¿no?, el ambiente, ¿no? Sea por extinciones masivas o ese tipo de cosas. Pero a nivel de biosfera, no es hasta los últimos 100 años con la revolución industrial y todo ese tipo de cosas. Vamos a hablar un poquito de eso más tarde. Pero, ¿qué es el cambio climático? ¿Qué es lo que ahora está...? Porque cuando yo era chamaco, lo que nosotros, no sé si ustedes se acuerdan, lo que nosotros hablamos era de la capa de ozono. Del hoyo en la capa de ozono.
Exacto, que no utilice desodorante de aerosol.
Exacto, desodorante o spray pa las casas, de olores, ese tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Porque había un boquete en la capa de ozono, ¿verdad? Que eso no se ve así, eso no se ve con el ojo.
Lo más gracioso de ese tema es que no importa el año, siempre la culpa recaía en nosotros los humanos.
No importa lo que pase, ¿no? Esas son las consecuencias de ser la especie, ¿verdad?
Nosotros, los que no tomamos las decisiones, los mortales.
Y pues nada, no es hasta que, aunque eso en las esferas de ciencia, o sea, de ecología, todo ese tipo de cosas, el cambio climático se lleva hablando desde los 80, desde hace muchos años, okay. Pero no es hasta que se populariza con ese documental, ¿cómo que se llama? De Al Gore, de Global Warming. An Inconvenient Truth, ¿verdad?
Ajá. Inconvenient. Ajá. Y un documental ganó Oscar y todo, salió en el 2006. Para los que no saben, Al Gore fue el vicepresidente de los términos de Bill Clinton. Y también yo creo que corrió para presidente y perdió.
Corrió para presidente.
Sí, contra George Bush en el recuento de la Florida.
Exacto.
No sé si han visto esa, ¿verdad? Él perdió, pero es como ese chiste en esta serie de Family Guy. En un universo alterno donde gana el Gore y todo, y se alcanza la paz mundial. Pero, bueno, anyway, pues se populariza con Al Gore. Lo que pasa es que él vende esta idea como lo que se llama global warming. Mm. Y debido a eso, claro, yo creo que hubieron tormentas de nieve récord de los años siguientes y ese tipo de cosas, ¿no? Y lo satirizaron un poco. Hasta el punto donde sale este cover, donde sale Al Gore cubierto de nieve diciendo que hay global warming, ¿no? el cover de una revista, no sé si es Times o... Bueno, okay. Pues, ya no se le llama global warming. Yo creo que hasta en Florida es ilegal decir que conste, ¿sabes? Es ilegal tú utilizar global warming o climate change en documentos por razones políticas. Así de controversial es este tema.
Ah, wow.
Pero vamos a entrar en eso luego. ¿Qué, desde una perspectiva científica, qué es los gases de invernadero, qué es el climate change y cuáles son las repercusiones, ¿no? Pues básicamente, nosotros, ¿verdad? Somos un planeta, recibimos energía solar y los gases de invernadero lo que funciona, pues como una pequeña analogía, como si fuera una olla de presión, digamos. O sea, recibimos energía solar, la Tierra se calienta y esos gases de invernadero en la atmósfera retienen ese calor en la Tierra y afectan los patrones climáticos. ¿Qué gases de invernadero? El que está mayor en cuestión para nosotros ahora mismo, que se habla más, es el CO2, porque el CO2 es producto de la quema de, es uno de los productos de la quema de combustibles fósiles y debido a la interacción humana, hemos incrementado la cantidad de CO2 en la atmósfera a un nivel que hasta está alterando los patrones regulares de cambio climático. El cambio climático es algo normal que pasa en la Tierra. Lo que pasa es que nosotros los seres humanos hemos alterado los patrones. Otro gas de invernadero, el agua es un gas de invernadero, por ejemplo, el vapor de agua.
Ok.
El gas de invernadero, el metano es un gas de invernadero. Por eso la gente dice que también regular los peos de las vacas, la flatulencia de las vacas.
Los gases de las vacas, exacto.
Porque es un gas de invernadero que es más intenso, o sea, calienta, o sea, tiene más el calor que, digamos, que el CO2.
Ok.
Pero el nivel en el que nosotros consumimos combustible hace que el input, ¿verdad? Lo que estamos poniendo, lo que estamos inyectando en la atmósfera de CO2 hace un cambio significativo para los patrones climáticos y acelera el cambio climático. Que ese es el issue, que no podemos, ¿cómo te digo? No podemos adaptarnos a tiempo a ese cambio climático y las consecuencias que vienen. Por ejemplo, nosotros que somos de Puerto Rico, la incidencia de huracanes y la intensidad de huracanes, eso va a aumentar, ¿no? Ajá. Otros patrones que se ven es el aumento, se ve el aumento en lo drástico de los fenómenos climáticos y la incidencia. Por ejemplo, la sequía, eso es algo que va a aumentar. Pero asimismo van a aumentar las tormentas, los eventos de precipitación, dependiendo de la región del mundo, ¿no? De las latitudes del mundo, ¿no? Unos efectos que a lo mejor son positivos, ¿no? En latitudes donde generalmente están cubiertas por nieve, pues se va a empezar a derretir esa nieve y toda esa tierra, esos patrones climatológicos van a cambiar y esa tierra entonces va a estar disponible para cultivo.
Okay.
Los casquetes polares se van a derretir completamente. Eso es una predicción.
Sí, como está pasando ahora.
Lo que quiero también dejar saber es que esto es algo que ha pasado antes. Por ejemplo, en la época de los dinosaurios, en el Jurásico, Triásico, toda esa época, la Tierra completa no tenía hielo, ¿verdad? Digamos. Era sumamente caliente y habían... O sea, en el Ártico habían árboles y todo ese tipo de cosas. Okay. Que lo que estoy tratando de decir es que estos patrones climatológicos son normales. Lo que pasa es que nosotros los estamos acelerando.
Como si fuera cíclico, es que se le dice.
Es cíclico, exacto. Hay eras glaciales, hay eras donde pues, se calienta el globo. Pero como nosotros estamos acelerando este proceso, no podemos mitigar, no podemos adaptarnos a este proceso. Las costas se van a inundar, el nivel del mar va a subir. Estos fenómenos, bueno, yo digo, Puerto Rico es un caso de esto, como que la incidencia de huracanes fuertes va a aumentar y va a barrer la isla mucho.
De eso puede hablar la Yoyancra cada vez que llega agosto.
El PTSD.
Estamos preparados para eso. Hoy tronó y se fue la luz.
Llega agosto y él ya está puesto para la guerra.
No tanto agosto, creo que es más septiembre.
Septiembre, esas primeras... Y son 3 semanas de septiembre que te ponen en la mala.
Sí, son... Esas semanitas ahí a mitad.
Fuerte, fuerte, bendito. Parte de... Sí, continúa este tejón.
No, pues sí, ¿no? ¿Sabes? Como que básicamente lo que yo quiero que se... Mira, no hay remedio. El cambio climático es algo que es cíclico, estamos hablando. La aceleración, y aunque dejáramos de producir emisiones de CO2 ahora mismo, tardaría cientos de años en volver a los patrones climatológicos normales.
Okay.
Y todos sabemos aquí que todo el mundo le gusta ver Netflix, así que, mm. Así que eso no va a pasar. O sea, todo el mundo le gusta el estilo de vida que llevamos.
Ajá.
Ahora mismo, y eso no va a pasar. Que realmente lo que la ciencia se dirige ahora es a estudiar cuáles van a ser los efectos de estos patrones, predecir cuáles van a ser los efectos de estos patrones y ver cómo podemos mitigar estos patrones.
Y cómo, cómo ajustarnos.
Exacto, básicamente.
Ok. Es como, tú me estás queriendo decir que tú estás propaganda de que vamos a sembrar 20 árboles y vamos a tirarnos 30 fotos, ¿no?
No,
pero esas campañas no están tanto como antes.
No están tantos como antes, pero siguen estando.
Sí, pero más ahora lo de los árboles es para reparar zonas dañadas de bosque.
Sí, o en las ciudades, poner verde, green, ¿cómo sí. Es que? Sí, como dice este certificado green que le ponen a los edificios.
Que eso es una falacia, ¿no? Como que ajá. La gente se cree que comprar paneles solares va a ayudar al ambiente.
No, no, o lo que he visto, que ponen que hay un diseño arquitectónico que le ponen una pared con muchas hojas.
Sí. Bueno.
Sí. En la ciudad. Pero eso lo utilizan para que sea más costo efectivo la electricidad. Para que no se claro. Caliente tanto el edificio, pero no está salvando el planeta.
Es como digamos, un entremedio entre economía y marketing, ¿no?
Exacto, como todo.
La realidad del caso es que los combustibles fósiles, no hay nada. Lo único que podría llegar a producir la cantidad de energía que nosotros consumimos es la energía nuclear.
Y ya sabes lo que es lo que pasa.
Y hay un problema con los desperdicios.
Exacto. Y conlleva unos riesgos, hay unos desperdicios que... Uh-huh. Que toman 30 generaciones en dejar de ser reactivo y son controversiales precisamente por lo que pasó en Chernobyl y en Japón.
Japón, sí.
En Fukushima. Pero eso es algo también que hay que entender, que no hay nada que pueda suplantar a los combustibles fósiles todavía. De hecho, los combustibles fósiles son súper ineficientes, pero es tanta la energía que produce que exacto. Del 20% de rendimiento que tiene un barril de petróleo tiene X cantidad de, ¿verdad? De julio o lo que sea. Eso no importa. De esa cantidad nosotros tenemos acceso como un 20% de esa energía por lo ineficiente que es. Y con todo y que tenemos ese 20% nada más, digamos, sobrepasa cualquier energía renovable, sobrepasa cualquier otro tipo de energía. Y no tan solo eso, que para producir esas energías renovables necesita combustible fósil. O sea, que son paradigmas de la situación en la que estamos y el estilo de vida que tenemos.
Sí, sí, este paso del consumerismo que se está llevando, la propaganda, los vicios de construcción sobre todo.
Es el sistema en el que estamos, ¿no?
Como
todo el mundo tiene un boquete en su alma y pues lo llena ordenando cosas en Amazon.
Pero yo creo que ahí...
Completando
ahí obviamente Amazon. Estamos hablando de patrones de consumo. Y pues sí, los patrones de consumo son sumamente excesivos, porque aquí yo creo que es un problema del diseño de esos consumos. Uh-huh. Siempre estamos asumiendo que los recursos son ilimitados, uh-huh. En el sentido de la sociedad de consumo que somos. Por ejemplo, me pasó los otros días con una impresora, y yo no sabía eso. Yo compré unas tintas de estas que hace una tercera compañía, y se la puse, estaba todo más bien, de momento me sale un error. Y ese error dice que tiene un problema eléctrico. Pues compré el transformador, lo arreglé y vuelvo otra vez. Y yo, qué mal, pues está bien, pues voy a comprar un printer nuevo. El printer salió al mismo precio que las dos tintas.
Como siempre.
Le pongo, sí, pero eso no siempre fue así. Antes te vendía los printers caros y las tintas más baratas.
Okay.
Eso es un cambio que, bueno, en eso, en lo que estoy hablando, en cómo vender y cómo tú consumes el producto. Uh-huh. Entonces la cosa era que ese error, que lo disfrazan como un problema eléctrico, realmente es que es el programa que tiene el printer para cuando tú le pongas tinta de alguien que compite con ellos. Él viene automáticamente, destruye la programación del printer y no te deja hacer nada. Para obligarte a comprar uno nuevo otra vez. Entonces, okay. Sí, ahí hay unos problemas de cómo se están consumiendo los recursos. Y yo creo que más allá del consumo de energía, que obviamente es un gran problema, tiene que ver mucho con esta cultura de que todo es desechable.
Ajá.
¿Sabes? Y sobre todo yo creo que es la cultura del plástico que viene a partir de los años 50. Yo sí, creo que ahí sí sería uno de los verdaderos cambios de paradigma. Un mundo sin tanto plástico. Pero uno lo ve que es tan barato de hacer, tan liviano, tan duradero.
Ajá, exacto.
El plástico, qué sé yo, es tan fino para un sorbeto, para un lápiz, para la parte de atrás de una guagua.
Exacto, para los bumpers. Sí.
El plástico es sumamente manejable. En lo que Hola. Dice el tejón, sí, lo de la energía nuclear es la solución más obvia, pero el problema de los desechos en ingeniería no lo ha podido resolver. No. Y ahora mismo tenemos que todas las plantas nucleares en el mundo tienen la basura abajo.
Ajá.
Porque el sitio que el mundo decidió para llenar era Nevada, y ellos no quieren eso ahí. Es
lo que conlleva.
¿Sabes? Pues por lo que conlleva. Y también que ese tipo de consumo energético nuclear conlleva a reflexionar acerca de qué legado se va a dejar en el ecosistema. Te lo digo por lo siguiente, yo me enteré de eso por, Dios mío, un concurso que había en los años 60, 70, no me acuerdo qué época, de cómo tú diseñabas un letrero para un sitio de desperdicios nucleares.
¿Verdad?
O sea, cómo tú diseñabas un símbolo de aquí a miles de años, que tal vez no hay humanos, uh-huh, que pueda haber algo inteligente, cómo tú pones un símbolo de que eso es peligro. Y eso fue bien, eso es un tema sumamente interesante, pero la conclusión fue que no puedes poner nada, simplemente lo tienes que esconder bien y puedes rezar que nadie lo encuentre.
Que nadie lo encuentre.
Tirarlo sí. Al sol, dicen.
No, porque sí. Imagínate una, ponerlo ahora mismo cerca de Chernobyl, por esa área en Ucrania, poner un letrero de que aquí hay desperdicios nucleares.
Por eso sería como que, imagínate nosotros abriendo las tumbas de egipcia y hay algo nuclear ahí.
Ajá.
Otra cosa que me intentaba mandar curiosidad para ver qué era.
Sí. la sorpresa que se va a llevar. Pero a mí lo que me resulta que está irónico el hecho de que plantean soluciones a energía, pero nunca plantean qué puede, cómo bregar con ella después de eso, con los desperdicios. Lo mismo pasa con las placas solares. Que en Florida hay junkers ¿sí? ya de placas solares.
Sí, porque la vida útil son 25 años, ¿verdad?
Ajá, 25, 10 años creo que es, igual que las baterías de litio de los autos.
De los autos. Entonces, después sí. De eso, ¿qué hacemos? ¿Algo
claro? Ajá, porque eso el proceso de como quien dice, del entre comillas reciclaje, nunca ha existido para ese tipo de materiales, como por ejemplo las computadoras, los plásticos que terminan en Ghana.
Sí, sí. Porque los plásticos no son diseños. Hay plásticos que tú diseñas con la capacidad de reciclaje, pero eso es algo relativamente nuevo. De hecho, ¿sí? O sea, los plásticos vienen del petróleo también, que es otra cosa.
No,
y
la cosa es que cuando tú diseñas un plástico para que te diseñar un plástico que sea como que, entre comillas, biodegradable o más fácil de reciclar, conlleva un gasto que ninguna compañía quiere llevar. Cogerlo.
Por eso.
Ajá.
No, yo pienso que es como un problema de que tenemos este estilo de vida. Estamos acostumbrados y no queremos cambiarlo. Por eso es que hay tanta resistencia a todas estas políticas de mejorar las emisiones o ese tipo de cosas, porque nadie quiere bregar ahora con ese mierdero.
Sí, no.
Pero también, además de esto del estilo de vida, yo creo también es que es bien difícil visualizar este problema. Porque es un problema que casi nadie va a vivir, ¿me entiendes? Estamos hablando de números tan altos que son no los podemos manejar.
Sí, imagínate
en nuestra conciencia. Sí, o sea, yo te digo de aquí a 3.000 años. ¿Qué, realmente, ¿qué tú estás pensando?
A eso es lo que me refiero, que la gente, o sea, la conciencia de la sociedad es más en el presente, ¿no?
El presente.
Entonces, como, o sea, la idea de tú asegurar de ahí es que viene toda esta polémica de Greta, ¿no? De la idea de que, bueno, los que están ahora están chilling porque nosotros nos vamos a morir, inclusive nosotros nos vamos a morir antes de que el problema verdadero empiece, ¿no? Entonces, los seres humanos tienen esa costumbre de que, pues, vamos a esperar hasta el último minuto cuando no tenemos opción, ¿verdad?, para bregar con el asunto, entonces bregamos con él, ¿no? Es como...
Sí, no, y también el diseño que nos crean desde que uno nace, te dicen, ok, de tal edad a tal edad estudia hasta los 18 años, los 18 hasta los 62 estudia universitario y trabaja, y a los 62 ya tú estás en bajada, ya te dicen que si vete de retiro, mira las palabras que utilizan, vive cerca de los médicos, medicare, ¿para qué tú te vas a preocupar si el cambio climático a 200 años?
Por eso preocupa cuando hay eventos así fuertes que nos recuerdan, pues, la furia de la madre naturaleza, pues.
Ajá. Bueno, algo así. Nosotros lo que hemos vivido en Puerto Rico, los huracanes monstruosos que se están dando en el Caribe, porque el agua es tan caliente.
Sí.
Eso es bien, bien preocupante. Otra cosa que pasó este año, pues yo vivo aquí en el área de Virginia, D.C., este año el invierno nevó, yo creo que ni como 2 centímetros un día. Que todos los parques que eran de nieve por acá no pudieron abrir.
Exacto. No, pues por eso es que se le llama ahora cambio climático, no global warming.
Pero el año anterior pues fue bastante fuerte. Pero este año era como que la mayoría del tiempo eran los 50 y 60. Yo no lo podía ni creer.
Sí.
Que esos son cambiecitos, pero por lo que veo, no. ¿Y ustedes están viendo algún ajuste, alguna empresa que esté haciendo ajustes para evitarle esto, que el consumerismo y el estilo de vida cambie?
Yo creo que ahí, pues, la mayor dificultad es cómo se atiende la política, pues el tema de del ambiente. Uh-huh. Pues sí, la, qué sé yo, a mitad del siglo XX, años 50, años 60, pues sí, el consumo era mucho más desmedido que lo que había ahora. Sobre todo en América Latina, pues está la defensa, sí, de la Amazonía. Y ahí tenemos a esta figura famosísima, Chico Méndez.
Sí.
Y todos otros grupos ambientalistas que, pues, defienden la Amazonía y logran que se crean unas leyes para conservarlo. Así que se logra bajar, o bueno, baja el ritmo de consumo. Uh-huh. Y ahí la industria reacciona, pues, ofreciendo otro tipo de productos. Eso sí funcionó. Aquí el problema es el siguiente. La industria va a cambiar ciertos productos por presiones políticas. Y sí, ahora uno de los problemas más graves que yo veo es que el discurso ambientalista ha sido apropiado, pues, por estas empresas de capitalismo verde.
Ajá.
Lo que están hablando es individualizar las responsabilidades y, pues, hacer del heroísmo ambiental un acto de consumo individual.
Exacto, como el hecho de que puedes comprar una botella de una botella de agua en plástico, $1. Pero si compras la botella de agua en cartón, $3.
Más allá de eso, ¿para qué comprar agua embotellada?
Ajá, cuando se puede brindar de gratis.
O sea, es una cantimplora y ya, pero es como tú le vendes ese servicio a la gente, cómo la gente te lo consume. Entonces tú miras la relación de que tiene la gente con el medio ambiente, pues es de que yo, con mis acciones individuales, pues voy a hacer que la industria cambie. Entonces sí, hay unos efectos que se pueden lograr, pero sí se necesita un esfuerzo político. Nada, lo que quiero decir con todo esto es que a la industria su única motivación es la ganancia.
La ganancia.
Esa es su única motivación, la ganancia.
Al momento, la ganancia al momento.
¿Cómo lo van a obtener? Yo creo que ahí es donde tiene que haber que se cambien ciertos patrones de consumo y de creación de tecnología para que pueda haber una ganancia y conservar el ambiente. Uh-huh. Aunque sí sé que eso suena medio estúpido hasta cierto punto, porque es contradictorio. Si tú, si tu finalidad es la ganancia más rápida en el menos tiempo posible, pues obviamente pues la conservación no es una de tus preocupaciones más primarias, pero entonces ahí tú tienes los patrones de consumo que cambian, que los obligan a cambiar, pero no por conciencia ambientalista. Qué sé yo, hablando de los Beyond Burger estos, que son vegetarianos,
Sí, carne soya.
a Burger King no le importa un pito si las vacas sufren o no. Ellos están vendiendo eso porque la gente no lo que quiere es eso. Entonces, creo que ahí hay un problema, una confusión, de que la gente piensa que alterar sus patrones de consumo sustituye la política detrás de ellos.
Sí,
Por
no.
Que qué sé yo, la política de Beyond Meat al final del día es
Hacer dinero.
abolir los mataderos, porque ellos piensan que son un genocidio
Sí, pero
contra los seres vivos. Punto y se acabó. Pero de ahí a la gente que los consume, hay gente que los consume por moda, y Burger King distribuyéndolo, pues sí hay un beneficio, pero se aleja ideológicamente de lo que era en un principio.
Exacto. Se apropian de eso y a sacarle ganancia.
Claro. Pero en ese caso, ¿sabes? Hay gente que es vegano o vegetariano por derechos de
Convicción.
animales, pero hay gente que lo hace por la huella ambiental, ¿no?
Sí, y
Para mí,
también por religión como los Rastafarian.
también. Para mí el problema, yo siempre he pensado que ese capitalismo verde es como el peor enemigo del ambientalismo, pero no es ni siquiera por la economía, es más por el individualismo, como tú estás diciendo.
Y porque desvían la causa.
Porque para mí esto es una causa, esto es algo global, es un issue global. Esto no es un issue de yo voy a hacer la diferencia, ¿no? Esto es un issue de política global. Entonces, cuando tú reduces ese argumento a un producto y la gente se siente bien consigo misma comprando un producto que tiene un label que dice 100% reciclable, esa es su contribución. Lo ven como, ah, esta es mi contribución, yo estoy haciendo la diferencia.
Y soy mejor humano que tú.
Soy mejor humano. Ese son otros 20. Esa es la altitud moral que tienen, pero sin
Sí.
embargo, esto es un problema, ¿sabes? A nivel global. Esto no se va a resolver con tú simplemente, de hecho, gente que compra una botella de agua, de plástico reciclable, o compra, tiene un iPhone, por ejemplo, que es uno de las, o sea, los componentes para crear ese tipo de máquinas, ¿no? Llevan uno de los procesos más destructivos del ambiente, por ejemplo, minas de cielo abierto, ese tipo de cosas que contribuyen a
Sí.
toda esta cosa, ¿no? En países subdesarrollados, ese es otro problema, ¿no? Cuando
Exacto.
tú tienes países desarrollados abogando por la contribución a las emisiones, a disminuir las emisiones de gases, a preservar el Amazonas, gente que se lucraron de las riquezas de yo no sé cuántos países pobres, entonces tú tienes ahora, es que no quiero usar el Amazonas, es demasiado importante. No quiero
Sí.
que la gente
Pero
malinterprete.
un ejemplo a lo tuyo es el ejemplo de Canadá como país, que su política es ser los más verdes, proteger nuestros espacios naturales y todo eso. Pero por el otro lado, el gobierno tiene minas en África.
Exacto. O sea,
Sí.
que es
Es
bien
como que
conveniente.
si no me afecta a mí, si no pasa en mi vecindario, está bien. No me preocupa.
Es bien conveniente tú ser un país con un GDP súper grande y decirle a otros países, mira, regula tus emisiones, conserva tus bosques. Ese es uno de los problemas. Lo otro es que se convierte, para mí esto también es un issue de clase, ¿no?
Exacto,
Como
sí.
que hay países donde tú tienes un dueño de una finca y el dueño de la finca, o sea, un campesino, tiene su familia y la única manera de darle, ¿verdad? Sustento a su familia es talando el bosque. Quemando ese pastizal para que la cosecha se dé el próximo año. Entonces, para mí, entonces entra en esa idea de que esto es un hecho global. Tú no puedes exigirle a países que no están al nivel económico, ¿verdad? De X país desarrollado que regule esas prácticas sin dar un incentivo para que regulen esas prácticas, ¿no?
Ya que mencionaste lo de esto es una lucha de clase, el cambio climático, en las protestas de los yellow jackets, de los chalecos anaranjados, amarillos, en Francia, muchos de los graffiti era el cambio climático, es una lucha de clase.
Sí, porque
Y
es que
después yo buscando, sorry, buscando más, y es que a fondo es lo que quiere el gobierno francés es que ahora la promoción es vamos a cambiar el sistema eléctrico, hacerlo más costo eficiente y menos contaminante, pero eso se lo quieren pasar a la clase trabajadora que lo pague.
Por eso.
Y esa es la base de lo que está peleando en Francia ahora mismo.
Eso, los productos que son, digamos, ecoamigables, entre comillas, son productos de alto costo. ¿Sabes? Como que si tú eres una persona que trabaja, o sea, una persona de clase trabajadora, tú no vas a ir a Whole Foods a comprar. Sí. Lo que trato de decir.
Una clase trabajadora no se va a comprar un Tesla que sea eléctrico y no.
Exacto.
Efectivo.
Exacto. O sea, al fin y al cabo, políticas que deben ser a nivel gubernamental y a nivel global, se las tratan de imponer a la clase trabajadora, que es la clase que no puede costear esa verdad, que vive al margen y tiene que costear productos, como la Julián que estaba diciendo, productos que están diseñados para dañarse, para que lo tengas que volver a comprar.
Sí, que eso tiene un nombre en la industria, eso es obsolescencia planificada.
Ajá. Sí, como los celulares.
Una vida útil, 1 o 2 años.
Los celulares tienes que volver. Los celulares te tiran un celular todos los años, un celular nuevo todos los años y el tuyo te dura.
Sí, pero con los celulares es algo bien interesante porque ya los celulares excedieron la... Como tienen tanta capacidad que ahora están bajando de precio.
Así.
Porque cada vez tienen cosas más ridículas que realmente nadie va a utilizar. Ajá. Entonces lo que es que se está saturando y ahora realmente un teléfono de... ¿Cómo te digo? El teléfono más caro de hace 3 años, ahora es el más barato.
Ajá, es verdad. Sí que
es demasiado exponencial en ese crecimiento. Sí, lo de el consumo, pues sí, ahí a mí no me preocupa mucho la idea esta de las baterías de litio que se está promocionando con un tubo y se te llave.
Sí, que ya todo tiene litio, por ejemplo, ahora mismo, ¿verdad?
¿Ah?
Ya todo contiene litio, unos audífonos contienen litio.
Todo el litio, esa es la batería milagrosa.
Y en los autos duran, mi madre tiene un auto con batería de litio y cumplió 7 años y tuve que cambiar la batería.
Por eso, porque eso
y
no...
Quién maneja, hay un proceso de cómo desecharlo, que se esté llevando.
Eso tú lo tienes que llevar a un sitio especial, pero eso no tiene más uso después de eso.
Uh-huh. O sea, acumularse en una esquina.
Sí, porque es que eso no tiene más de eso. Por ejemplo, no sería que todo el mundo tuviese un carro eléctrico. No, sería que poca gente tuviese carros eléctricos y que la transportación para todo el mundo sea eléctrica. Pues ahí sí haces un cambio pues, a largo plazo, porque tienes menos baterías cogiendo en el sistema. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, pues...
Sí, por eso que es una cuestión de... Por eso es que yo recaigo en el estilo de vida, ¿no? Pero que es algo que recae en las instituciones. La transportación pública es un avance, ¿verdad? Pero en un estilo de vida donde tu posición, ¿verdad? Se vale debido al carro que tengas, o a que tengas un carro, de hecho. Ajá. Para tú poder ir a trabajar necesitas un carro. O sea, todo ese tipo de cosas son cosas de estilo de vida. ¿Cuántos carros, por ejemplo, para utilizar un ejemplo concreto, Puerto Rico, que hay más carros que habitantes?
Sí.
En una isla... De 100 por 35.
Y otro, pero dilo en internacional, 9.000 kilómetros cuadrados. De 100 por 35, eso es el sabido de multiplicar. No, otra cosa bien interesante, por ejemplo, la isla, Puerto Rico tiene una de las leyes más restrictivas de emisiones de automóviles. Y supuestamente todo el mundo la cumple. Pero tú sales a la calle y tú sabes que es no. Entonces, es algo bien gracioso porque queremos hacer lo correcto, carecemos de los medios para hacerlo, y colectivamente, pues, hemos decidido engañarnos.
Y decir que se está bien.
Usted da cierta cantidad de dinero y le ponen un sellito y usted, pues, sí tiene la aprobación de emisiones ambientales.
Hablando de eso, disculpa, cuando sale a la calle y ve autos de hace 25 años que no se diseñaron y se construyeron bajo los parámetros de emisiones de gases de ahora, pero pasan la prueba.
Que para los podescuchas, yo quiero que ellos entiendan cuál es el proceso. O sea, una inspección de carro, tú llevas el carro, se supone que te chequean todo, la coma, todo eso, que eso no lo chequean. Uh-huh. Y para el control de emisiones, te meten un sensor en lo que se llama el mofle. No sé cuál sería otra palabra para el mofle, Yoyankara.
El escape.
El escape del carro. Escape. Meten un sensor. Como yo me atrevo, como todólogo, estimo que un 90% de los carros
no pasan.
No pasan. ¿Y qué pasa? Tienen los centros de inspecciones, tenían un carro alterno donde ellos le metían el sensor de emisiones al otro carro y le adjudicaban el paso de la inspección al carro que tú trajiste para que pasara la inspección. Esto lo están tratando de regular más ahora, ¿verdad? Uh-huh. Pero históricamente, ese es el contexto de las emisiones de gases en Puerto Rico. Y todo el mundo lo sabe y todo el mundo lo acepta. No, o sea, esto no es algo... No,
tú sabes, a mí me resultó siempre gracioso el hecho de que... porque eso es atribuirle la culpa al que está más abajo, a la clase uh-huh. trabajadora. Tú decirle, no, es que tienes que tener el carro al día porque tu carro está contaminando. Pero, uh-huh. No, y eso, y nunca van a la industria. Para poner, tengo dos ejemplos. En México, yo creo que en Monterrey, Cemex tiene una concretera, que eso tiene que estar encendido las calderas 24 horas, sin parar, produciendo, emitiendo gases y todo. Pero en Monterrey estaban el índice de dióxido de carbono, el dióxido de carbono alto. Y le dijeron a la gente que ahí fue que empezaron con que, no, solamente los registros de auto con esta numeración salen lunes, estos autos salen martes, estos otros salen miércoles, pero la concretera nunca la cerraron. Porque se perdían empleo.
No, claro,
o la regularon, porque hay maneras de tú absorber esos gases.
Y el otro video ejemplo es que hay un escrito que tiró el Daily Mail, creo que fue un periódico británico, en el 2014, que nunca más volvió a salir, que se le atribuye el 70% de las emisiones de gas en el mundo, se le atribuye a 90 empresas. Uh-huh. O sea, 90 uh-huh. empresas... Son el 70, o sea que por más que si el ser humano mañana decide, vamos todo el mundo a utilizar, a caminar, utilizar bicicleta, por un año no va a pasar nada, porque esas 90 empresas van a seguir produciendo.
Eso es cierto, gracias por acordarme eso.
Ajá. Con el problema que tú trajiste ahí, el comentario del cemento, voy a hacer uno.
Llegó. Él no es todo lo que es experto certificado.
El experto certificado en el cemento, Corillo.
Exacto, concreto.
No, mira, que en el caso, obviamente, esos hornos y no se pueden apagar y eso, pero interesantemente, obviamente, el cemento es el material más popular para las construcciones, para el hormigón y todo eso. Pero es un buen ejemplo de cómo no se está, cómo la industria no puede visualizarse a largo plazo. La crisis más grande que va a ocurrir en el sector de la construcción es simplemente que se está acabando la arena. Oh, o sea, la arena que se está construyendo se está acabando a nivel global. O sea, ahora mismo hay casos, no sé si sabían esto, de piratería de arena en países asiáticos.
Bueno,
en
Puerto Rico yo vine a enterarme como a los 15 años que yo podía comprar la arena en una ferretería. Porque el plan mío era ir al río o a la playa. Eso fue lo que siempre vi.
Entonces imagínate, esos consumos tan desmedidos, entonces tienes otro problema. ¿Cómo tú mantienes el crecimiento y cómo tú haces infraestructura? Uh-huh. Y mantienes los ritmos de urbanismo creciendo siempre. Creo que China en los últimos 30 años ha emitido... ha construido y ha tirado más hormigón que Estados Unidos en los últimos 100. Sí. Algo así es el número.
Igual ellos, añadiendo a eso, llegó un momento, creo que fue 2008 como hasta el 2014, no, 2006, que empezaron la construcción de las Olimpiadas de Beijing 2008. Ellos consumían como el casi 70-80% del acero en el mundo.
Sí, y ahí fue que en Puerto Rico se desaparecieron todos los carros yonkeados.
Ajá.
Porque los compraban cash.
No,
iban y te lo compraban cash y se lo llevaban.
No, y si iba a una ferretería a comprar acero, varillas, no había.
No.
¿Sabes qué? Un trabajo que tuve aquí en los Estados Unidos era más bien haciendo reemplazos para puentes, reemplazos de acero para puentes. En cada momento para nosotros era normal que decían, pues mira, no hay escasez de acero, subió de precio. Y era que China hizo una orden gigante de acero. y la industria de acero en esta área se quedaba sin acero. Porque había que suplirle a China porque pagaba. Eso era lo más loco que yo decía, ¿qué? Que tenemos que mover el proyecto porque no hay acero.
No hay materia prima.
El mercado, mano. Ah, bueno, por eso es que están estos issues en Estados Unidos de proteger la industria local.
Mírate esto. Y la compañía donde estaba, por ejemplo, teníamos el almacén normal donde se hacían las reparaciones, pero tenía un almacén al lado que era un junker de acero. Y la compañía le sacaba tanto dinero a eso que le pagaban comida a todos los empleados cada vez que vendían el acero. Como que vendimos acero hoy.
Y ese comentario de China, para que lo tengamos en perspectiva, la clase media china es la misma población total que Estados Unidos y tiene los mismos patrones de consumo que Estados Unidos.
Exacto.
O sea, tenemos a dos Estados Unidos que requieren yo no sé cuántos recursos y que otros países con grandes núcleos poblacionales, que sea Nigeria, Egipto, países en Latinoamérica, todos estamos aspirando a tener ese mismo nivel de consumo por las comodidades que brinda.
Sí.
Para mí esto es como el problema del acondicionador de aire. Uh-huh. Ay, hace calor, pues me compro la maquinaria. Ay, me da frío, pero entonces la maquinaria contribuye a que haya más calor. Entonces necesito otra más potente para evitar el calor. Es un ciclo vicioso. Entonces requiero más gasto energético cada vez más.
Sí, ahora le ponen que tiene motor inverter.
Yo quiero comentar en... Termina.
No, que ahora eso mismo, el aire acondicionado, te dicen, tienes que buscarlo nuevo porque este inverter gasta menos electricidad. So, ya ahí tienes que botar el aire acondicionado antiguo que nadie lo procesa, eso se queda en una esquina en una montaña y tratan de sacarle el aluminio y después comprarte uno nuevo que va a pasar lo mismo dentro de aquí a 8 años o menos.
Pues, ¿sabes? Que me interesa comentar en eso que dijiste de que el 90% de las emisiones las producen dos o tres empresas.
Uh-huh.
Que sí, es verdad, ¿sabes? Pero por eso es que se vuelve un nicho de clase, porque las regulaciones las tratan de poner a nivel de la gente que no tiene recursos casi. Ajá. Y toda la explotación ambiental y el dinero que se genera se lo llevan esas pocas empresas.
Y se aprovechan de eso.
Y se aprovechan, por eso es que tiene que ser un nicho de política global, ¿no? Donde digan, mira, si esto sigue pasando, nos vamos a joder, así que tú, párale.
No, y lo más irónico es que hay que hacer un cambio en el sistema eléctrico, ya que el que tenemos actual no funciona. Pero de las empresas no va a salir el dinero. De las culpables, no. Ellos pretenden que nosotros nos suban los precios, nosotros paguemos el cambio y ellos seguir lucrándose.
Claro.
Que eso es lo que hay ahora y eso es lo que va a pasar eventualmente.
Mira, otro ejemplo así de abuso de recursos por patrones de consumo cuando se comenzó a popularizar el sushi en Estados Unidos.
Ah, wow.
Entonces el sushi era algo más reservado pues para ocasiones especiales. Como
en Puerto Rico, para ocasiones especiales de Navidad, la morcilla, Puerto Rican sushi.
No, pero Navidad, en este caso, fíjate que las poblaciones de atún han sido arrasadas, porque ahora todo el mundo en todos los sitios quiere comer un bendito de sushi.
Mírate esto, yo no sé qué podcast yo escuché sobre la pesca mundial, de cómo China está acaparando la pesca. China invierte tanto dinero pagando por espacios para ir a pescar, que ellos prefieren ir a pescar a Paraguay, las costas de América del Sur, Brasil y todo eso, para poder llevar atún y todos esos pescados para China, para el consumo.
Uruguay y Argentina, Paraguay no tiene costa.
Ah, pues mira, para esos dos. Que hay barcos chinos gigantes que solamente ellos pueden manejar de pesca. Viajando transatlántico a buscar.
Sí, entonces ahí tú tienes, por ejemplo, en el caso de los pescados, lo otro. En el delta de uno de los ríos ahí en China, no me acuerdo cuál es. Tienen las fincas más grandes acuapónicas en el mundo.
Ah, oh, wow.
Por el consumo de pescado. Pero vuelve lo mismo. Y eso no es viable, porque ¿con qué tú alimentas el pescado? Con maíz otra vez.
Ajá.
O con soya. Entonces, sí. Ellos quieren consumir pescado todos los días. ¿De dónde sale la soya? Pues de Brasil. ¿Qué tiene que hacer campesina para sembrar soya? Pues quemar el Amazonas.
Quemar el Amazonas, sí.
Todos esos patrones de consumo están todos conectados. Si tú trancas uno, pues todos los otros se ven afectados. O sea, ¿cómo tú le vas a decir a Brasil que no siembre soya cuando está intentando salir de una crisis económica? Y la peor parte de todo esto es que todo el crecimiento de la soya en Brasil es porque China y Estados Unidos están peleados. Si eso se resuelve, ese mercado de la soya colapsa, pero la Amazonía que se quemó no se vuelve a recuperar nunca.
Nunca, es verdad. No, y lo otro que conlleva es el hecho de que, por ejemplo, la agricultura es de las economías que menos paga a los trabajadores. O sea, eso, agricultura es sinónimo de pobreza. Pero agricultura es sinónimo de pobreza. Y entonces el agricultor tiene que ir cambiando de producto.
Ah, y ahí tenemos.
Eso lleva un cambio, eso impacta el ambiente, ¿no? Tú ir cambiando. Sí.
Fíjate, ¿no? Nah. Es mejor. Tú dices en sentido de que tú tienes que rotar los cultivos, ¿no?
No, alterarlos completamente. Como decir, ya no se me da esto, ya esto no se da, pues voy a cambiarlo.
Ah, pues ya eso son diferentes.
Y ahí entra
la idea de esas cosas. Porque está la idea de que tú rotas los cultivos porque, por ejemplo, las legumbres, lo que son las habichuelas, ese tipo de cosas, tienen organismos en las raíces que atrapan nitrógeno de la atmósfera. Entonces, si tú haces eso, tú no necesitas tirar tanto fertilizante. Tú siembras habichuelas y cambias el cultivo a otra cosa. Es una rotación de cultivo. Lo que estás diciendo es cuando los monocultivos, mega monocultivos, tú lo sabes, sigues sembrando por año, eso le quita los nutrientes a la tierra que ese cultivo necesita, ¿no? Entonces tienes que cambiar de cultivo para que alguna mata o algo, o algún cultivo que pueda utilizar o que dependa de otros nutrientes que todavía quedan en el lugar.
Ok, hablando de eso de agricultura, el otro día vi un documental, no me acuerdo del país, en África, que debido al cambio climático, pues se están alterando las temperaturas, la época del año, pues se están moviendo de día, se están moviendo. So, a ellos no se les está dando, en ese pueblito no se les está dando lo que producían, se me olvidó lo que ellos eran expertos, podemos producir este tipo de alimentos, y no se les está dando, y ahora mismo hay una crisis en ese país por eso. Y por eso el consumo, ellos dependían del consumir de eso.
Más las langostas que hay ahora en el este.
Ajá, exacto, que el cambio climático conlleva eso. No tan solo es como que no se te da la cosecha, es que también te implica las migraciones de otros animales que no...
Exacto. Como los patrones van a cambiar totalmente. Entonces, áreas que antes no se podían cultivar, se van a cultivar. Puerto Rico se va a volver un desierto, yo digo, relajando, pero no es cierto.
No, si se mueve un poquito el hecho de por el cambio climático, que no se dé café en esa área, un poquito para el norte.
Ese tipo de cosas van a pasar, ¿no? Los rangos de expansión de especies, como tú estás hablando, se van a aumentar, unos van a disminuir, hay especies que se van a extinguir por el cambio climático. O sea que las consecuencias son inmensas.
Pero es como estamos diciendo otra vez con lo de los patrones de consumo. Fíjate que todas estas cosas del monocultivo y de los alimentos, que es lo que estamos hablando ahora. Piensa en, qué sé yo, en el gran símbolo del consumerismo de alimentos, el supermercado. Piensa a ver sobre reflexionemos sobre la experiencia de ir a comprar un producto en un mercado pequeño a tu verlo en un supermercado que está completamente desconectado de cualquier proceso natural. Uh-huh. Que se presenta de una forma casi artificial, que hay mucha gente que no saben que los nuggets son pollo.
Ajá. No,
no hay ni sangre.
Y entonces, en el supermercado es la envoltura, te vende. O sea, tú compras
Tú tienes en el supermercado este discurso, ahora que tú usas las envolturas, de higiene con el plástico. La idea de que el plástico es higiénico, porque todo está envuelto en plástico.
Y eso es así con la carne sobre todo.
Entonces tú estás con eso desde pequeño. No ves esas conexiones, pues ya todo se presenta de una manera. Y otra cosa bien importante, cuando estos sistemas, estas cadenas gigantes de monocultivos, de supermercados, están funcionando normal, tú nunca ves el supermercado vacío, tú no tienes una noción de que las cosas son finitas. porque siempre que tú vas al supermercado está lleno.
Lleno. Exacto.
Sí, sí. Hay una desconexión, lo que pasa es que hay una desconexión, como tú dices, con el proceso que conlleva. La cantidad de alimento y años que conlleva crecer una vaca, la gente lo pensaría dos veces antes de meterle un tiro a una vaca que ha visto crecer en el patio atrás.
Sí.
Y si lo hace, aprovechas todos los recursos, ¿no? Por ejemplo, acá en Montana hay un programa, aquí la gente caza, ¿verdad? Le encanta cazar. Pero esto es uno de los programas más sostenibles de caza que hay en el mundo, un ejemplo para el mundo, donde se desarrollan la idea de Fish and Wildlife, ¿verdad? De mantener poblaciones de animales y regular las poblaciones, pero a su misma vez permitir a la gente que case, ese tipo de cosas. Y yo pienso que durante ese proceso tú tienes, ¿verdad?, una idea de lo que es, ¿sabes?, coger un animal, matarlo, tienes que limpiarlo, y entiendes, ¿verdad?
Alimentarlo.
¿Sabes? Hoy día estamos tan desconectados por la industrialización, por todo ese tipo de cosas de la naturaleza, que no es, como te digo, yo por eso yo no culpo a la gente, ¿no? Como que si tú no tienes una idea, como tú dices, si tú no, tú nunca has visto el proceso que conlleva hacer un chicken nugget.
Realmente
no te causa ningún efecto. Entonces, no entienden esa conexión y quizás es parte de falta de un poco de educación también dentro de
no,
el contexto ambientalista.
La Yoyanka dio un punto de que ahora es como que se ve saludable la proyección de proyectarte una carne envuelta en plástico. Uh-huh. Y esto me trae que...
Y que le echan tinte. Ajá. Que le echan tinte rojo para que parezca como
fresco.
Fresca.
No, y esto me trae que pues como desde pequeño viajo, mi primera vez en New York, que fui al pueblo chino en New York, que te decían, una de las atracciones es ver los patos muertos en las vitrinas.
Yo fui al barrio chino en New York, sí.
Y después, eso es sinónimo de que ya mentalmente dices, no, eso no es saludable, eso no es higiénico. Va a España a los mercados y piensa, hay una cabeza de un lechón, de una gallina. Eso no es higiénico, ¿qué hace eso ahí?
Exacto, sí.
Y uno está acostumbrado, pero si te lo ponen colorado dentro de un paquete que tiene una fecha que tú no sabes si es de verdad.
Que vino de Argentina,
exacto, que viajó.
Caramba.
Tú no sabes si estuvo en una temperatura correcta todo ese tiempo. No tienes nada, pero tú confías más en esa.
Esa es otra cosa, tú sabes. La gente asocia con que consumo de alimentos. Por ejemplo, yo se digo, la gente que es vegetariana, que piensa, yo estoy contribuyendo o soy una mejor persona, ¿verdad? A veces tienen, ¿verdad?, cosas de alta moral, piensan que tienen una moral más alta por eso. Mira, realmente, si tú eres vegetariano y tú consumes local, sí estás haciendo una diferencia. Pero si tú eres vegetariano, vives en Canadá y consumes mango y aguacate.
De Costa Rica.
Realmente el impacto de traer ese producto del trópico allá es tan grande que probablemente si le comes un steak de una vaca local, haces menos impacto al ambiente, ¿no?
No, yo una vez escuché eso, que mientras no pase en tu vecindario está todo bien. Siempre es así, como que si en Costa Rica pagan una peseta por la hora por recoger mango y es orgánico, pues está bien. Pero si es en mi país, me voy a quejar.
Esa es otra historia, mano. Las cosas orgánicas, y eso es para que tú veas cómo la idea del consumerismo verde,
sí,
como engaña a la gente, es una falacia.
Es un peligro, el backdoor, lo que pasa tras bastidores, como uno dice.
Las cosas orgánicas, las proyecciones son con el crecimiento poblacional que hay. Si nosotros cambiamos todos los cultivos orgánicos, nos vamos a morir de hambre.
Sí.
Lo ponen de esa manera. O sea, que el monocultivo intenso es necesario hasta que no encontramos algo. Esas son las otras, ¿verdad? O sea, que no todo es blanco y negro.
Vamos a tener que comer insectos.
De acuerdo, y yo siempre lo he propuesto. Yo siempre he propuesto eso a la gente. Mira, si tú quieres ayudar al ambiente, come grillo. Pero la gente no está dispuesta a hacer eso.
Cambodia por eso lleva tiempo adelante. Come grillo, escorpiones.
Es más saludable y el impacto es mucho, mucho menor.
Pero nuestra cultura, fíjate, nosotros logramos hacer eso con las langostas. Porque la langosta es una cucaracha en el del agua.
La cucaracha, bueno.
Con cosas finas.
No es tan simple como eso, pero, pero sí es un
pero visualmente. Yo digo visualmente como que
exacto, es verdad, igual que los jueyes, los cangrejos.
Sí, pero y la... ¿cuánto tiempo le lleva a una langosta crecer ese tamaño? Esa es la cosa, ¿no? O sea,
claro, pero yo lo que me estoy refiriendo a lo que es visual hacia el consumidor, que antes lo vean como asco y ahora no. Ahora sí, lo ven como algo, sí, antes las langostas eran, creo que hasta alimento para presos. Oh, wow. Porque era un animal repugnante para todo el mundo.
Sí, sí.
Hasta que alguien lo comenzó a asociar con clase alta y le hicieron una propaganda y cambió y ahora todo el mundo...
Como todo va al mercado. No, otra cosa que estamos en todo alimento, ¿qué ustedes piensan de esta... lo que está Monsanto, este tipo de compañía, las mismas de carnes que cogen y le ponen este estrógeno que se le pone a los pollos para que crezcan en 45 días?
Sí.
Vale, las pechugas gigantes.
Exacto, ese otro, que eso no está nada regulado y el impacto que eso tiene, yo pienso que es inmedido, como que con esas fincas que de pollos que hay, que meten miles de pollos en un espacio, produciendo desperdicio.
Yo pienso que ese impacto es más en nosotros, y bueno, sí, desperdicio. Todas esas hormonas, nosotros no las metemos. Ajá. ¿No? No, y eso no termina en nosotros. Nosotros orinamos, eso pasa por un sistema.
Exacto.
De tratamiento de agua, pero las plantas de tratamiento de agua no procesan ese tipo de químicos. Sí. O sea, eso va al río. Y del río al mar.
No, y por ejemplo, si tienes mil pollos en un espacio, todo ha conglomerado, los desperdicios de ellos, ¿qué se hace? Eso hablando del olor, que también, eso que produce el olor de los desperdicios de los animales?
Tiene que producir metano.
Metano, exacto, eso es otra cosa.
Metano. Ahí volvimos al tema otra vez. Eso afecta el clima.
El clima, exacto. O sea, siempre está todo atado y mientras esas industrias no sigan, no tomen las medidas correspondientes, que quieren crear pollo en 45 días, crecen.
Pero yo sí creo que se están cuajando otra vez unos nuevos movimientos ambientalistas. Y sí hay unas presiones del público hacia ciertos cambios de política institucional. Y ahí tenemos a la heroína del siglo XXI, a Greta. A pesar de sus matices, sí es alguien que ha logrado llevar eso otra vez a la conversación. Y sobre todo en Estados Unidos, que es un público sumamente frívolo.
Exacto. Pero yo creo que ya llegó en buen momento y además de que es joven. Que eso... Y ya el momento, ya el cambio generacional se dio y la generación que está ahora no es la misma que en los 90 y 80, con toda esta cuestión de que quiere un cajo, por ejemplo, esta generación que creció, quiere un cajo V8, los muscle cars, como decían. Sí. Ahora la generación es, no, dame un Mini Cooper y que no gaste gasolina, no consuma tanto
quizás gas. Quizás también esta cosa de, yo digo, ¿sí? Como hemos hablado mucho aquí de las redes sociales, ¿no? Uh-huh. Como viaja la información, se le da más importancia. Antes, ¿quién caramba? O sea, nosotros nunca cubrimos nada de temas, aparte de la capa de ozono, de temas ambientales, ¿no?
No, y
las caricaturas.
El Capitán Planeta, es verdad.
Bien, pero si tú vienes a analizar, el Capitán Planeta era bien crudo. Como ellos presentaban todo el mundo. y lo otro es que detrás de eso te decía, ¿cómo tú combates a las industrias con violencia? Al que contamina, ellos sacaban el poder y era pelear.
Sí, bueno, sí, que combinaban
las piedras,
los poderes. Sí, sí, sí. ¿Cómo era? Que el indio era corazón.
Sí, el indio de la
del Amazonas. Sí, del Amazonas.
¿Era del Amazonas?
Una rusa, un gringo.
Un asiático, que era el agua, asiática.
Asiática y
toda la raza.
El africano.
No, pero ahí está el mensaje claro para niños. Uno pelea contra la contaminación y todo está el ambiente con violencia.
Esa es Greta. Greta, es Greta, Greta vio, se crió con...
No, no con pan, ni, con, ni campamento, nada de eso.
Sí, porque ellos iban a destruir la, la fábrica, las cosas que hacían daño.
Exacto, exacto. Ahí, y ahí se fusionaban las sortijas y peleaban contra la contaminación.
Sí, porque ellos iban primero y cuando no podían, pues invocaban.
Sí, porque ellos no, tú mira a ver, en 30 minutos de episodio, ellos nunca, el diálogo casi no era opción. Ellos sabían que no había diálogo. Como lo hay ahora, que no hay diálogo.
Bueno, también, recuerda también que en la caricatura la Tierra era viva, que era Gaia.
Ah, Gaia,
era un
sí.
Personaje, o sea, no era que están atacando esto, ¿cómo te digo? No es que en la caricatura y también con el movimiento ambientalista, no es que te estás atacando un concepto, es que estás atacando algo vivo.
Ajá.
Entonces, pues tienes una urgencia más grande de la preservación y sobre todo, pues, de utilizar la violencia para preservarse.
Sí.
Que todo el mundo piensa que eso es moralmente correcto.
No, y si tú vienes a ver, al fin y al cabo, esas batallas contra las industrias que promueven eso y se aprovechan de contaminación, deforestación y todo eso, siempre se ha combatido con violencia. Para un ejemplo, en la Amazonas, los indios son que le querían quitar una parte del Amazonas para la guata, ¿era? ¿O colcho?
El colcho.
Y ¿qué hicieron los indígenas? Los indígenas se metieron al Capitolio y lo tomaron. O sea, ellos no perdieron tiempo. Y de lo otro, lo del pipeline en North Dakota. Con los indígenas no latinoamericanos.
Sí.
¿Qué pasó con eso?
Eso todavía sigue en la pelea, ellos siguen.
Todavía sigue en la pelea. Lo último que vi, creo que hace como 2 semanas, falló a favor de las compañías y ahora falló otra apelación.
Sí, como siempre. Como
a favor
siempre.
De los indígenas.
No, y la otra pelea que se está dando es que también otro tema que no hemos tocado es la antena que quieren poner en Hawái, el telescopio, la antena.
El radiotelescopio. El
radiotelescopio, ellos están dando pero la pelea
ese es, pero ese es porque es un sitio sagrado.
Sagrado.
Ese es cultural, más que ambiental.
Pero no hablando del telescopio, pero hablando de esta ahora que todo el mundo dependemos de antenas para nuestros celulares, ese es otro tipo de contaminación que está produciendo cáncer. Y te dicen, tú vives en una montaña, te damos $10,000 si dejas esta antena ahí.
El 5G.
El 5G no, pero el desde el 3G. Desde el 3G.
Desde el 3G, sí.
El 3G, por donde yo soy en Puerto Rico, pues yo soy de un área montañosa y muchos de los vecinos de nosotros le compraron ese espacio, las compañías.
Sí.
Le compraron el espacio para poner una antena ahí. Y ya tú ves cómo se ven los estragos de cáncer, problemas.
Pero ahí yo puedo, ahí yo no estoy, ¿cómo te digo? No estoy a favor de tu punto porque la realidad es que no hay estudios reales sobre eso. Ajá. Lo primero. Pero realmente por cuestiones de física, de las ondas de radio, de que den cáncer, sería bien poco probable.
No probable.
Es que realmente como las ondas de radio son tan grandes, vamos a ponerlo de esa manera,
exacto,
que no entran en la célula, ¿no?
Okay,
entonces,
okay.
Entonces, la idea de que una onda, pero, volvemos, yo no soy ingeniero de comunicaciones y no hay estudios sobre eso.
Sí,
probablemente
no,
porque se afecta. Están las acciones de esa compañía.
Sí, no, como todo. Es que la industria también maneja ese tipo de estudios. Ya tienen, pasó con el desperdicio de ceniza, como en Peñuelas pasa.
Mm.
En Peñuelas que...
Con AES.
Ajá, AES. Y el único estudio que tienen, porque para colmo, ya las agencias se prestan, las agencias que tratan de regularle eso,
sí.
Pues, con el lobby, como que es el lobbying en el Capitolio, ya eso, uno como ser humano que no tenemos el poder para...
Cabildeo,
exacto. Cabildeo, pues tienes todas las de perder. El único estudio que yo me acuerdo de que utilizan la gente de Peñuela con respecto a la ceniza es un estudio de un espacio en República Dominicana que es para el desperdicio de esa ceniza y de lo que ha pasado con la población ahí.
Cuando estaba en Río Piedras, te estoy diciendo hace años, no sé si yo tomé clases con esta profesora, Olga Mayor, que ella habló del polvo del Sahara recientemente.
Sí.
Ella es la experta de polvo del Sahara en el Caribe. Anyway, nosotros hicimos un panel sobre la incineradora y yo me leí un par de artículos de esa mierda. Sí, las cenizas son carcinógenas. Eso no hay break. Eso se sabe. hay estudios sobre eso. Las cenizas son carcinógenas. El problema que es, que viene, es que en Puerto Rico hay como 11 vertederos, de los que 8 ya están a capacidad, y los otros están a capacidad, pero no lo dicen porque después no hay dónde botar la basura.
Exacto, perdemos.
Entonces, el problema, entonces se vuelve un problema de, bueno, ¿qué hacemos? O reestructuramos todo y ponemos un programa de reciclaje, o quemamos todas las cosas. Porque lo que pasa es que por más que tú recicles, una fracción no se puede reciclar.
Ajá.
Y eso tiene que ir a algún lado. Pero no es que el gobierno, o sea, la gobernadora no sabe de estas cosas, o sea, ella no te va, ella no va a salir y decir públicamente, mira, no hay vertederos, no hay esto, no hay lo otro. Y entonces, ese es el problema, que en Puerto Rico ya no hay dónde botar la basura, no hay programa de reciclaje, y están buscando soluciones alternas, pero
y rápida.
Y sin informar a la gente. De hecho, ellos querían hasta producir energía con la planta de...
Esa fue la excusa, y que te va a bajar el costo de la energía.
Entonces, el problema de eso es que se vuelve un sistema donde la planta necesita, porque es que eso se firma en contrato, tú sabes.
Ah, no, como todo.
La planta necesita, tiene una demanda de basura. Entonces, el gobierno le tiene que suplir basura a la planta para que ellos produzcan energía, vendan esa energía, y si mal no recuerdo, el gobierno absorbe los costos de lo que no, de la cuota de dinero que no se produce. ¿Sabes? Como que si ellos no logran producir la suficiente energía para mantener la planta, pues el gobierno absorbe todo.
No, otro punto de eso, que también cuando entra el gobierno y esta cosa del cabildeo, lo más lamentable, que para mí el problema mayor, es cuando flexibilizan las leyes. Que está la ley ahí, no se puede construir aquí, pero, y ahí empiezan a construir en las costas, por ejemplo, las casas que se cayeron en Rincón, en Isla Verde.
No, porque empiezan a construir y después, mientras el permiso está corriendo.
Ajá, exacto. Y están en la corte peleando el permiso, años largos, dando la larga al asunto, y después salen en video de las telenoticias llorando porque la casa de sus sueños y todos sus ojos se fueron, el mal se lo llevó.
Por eso, pero ahí es que abre una política de que sí, ese recurso se puede explotar, pero qué sé yo, con una moratoria en construcciones y poner las construcciones de un futuro más atrás. Pero la voluntad política y los intereses económicos son muy fuertes.
¿Sí?
Pero vamos a hablar lo más importante. ¿Las estructuras existentes se deben salvar? Esa es la pregunta fuerte.
¿Cómo
hacer un muro de contención para toda esa gente? ¿Cómo que está ahí?
No. Hay que
para mí es desahuciarlo, que se vayan y ya.
Hay que, bueno, quizás subsidiar o algo. El gobierno tiene que subsidiar que se muevan y... Volvemos, esto no es algo nuevo, esto es algo que se ha hablado por años, mano. Si tú supieras.
Hablando de eso, de la estructura que se ven, ¿ustedes se acuerdan las cabañas en Cabo Rojo?
Ah, que se dañaron, la dejaron dañar.
La dejaron dañar después del huracán María. Y yo, lo primero que me vino a la mente cuando las vi, yo dije, ¿y por qué construyeron, utilizaron tanto concreto cerca de la costa?
Eran que eran unas pequeñas y unos condominios.
Exacto,
¿verdad?
Pero las pequeñas las dejaron ya perder. Y está ahí un desperdicio de concreto, tubería, electricidad, a 100 pesos.
Pero ¿cómo que la dejaron perder?
Porque...
Si eso era bien rentable.
No, lo que pasó fue que el huracán María se las llevó enredada. Y
pero ¿qué destruyó? Se destruyó de esas cabañas, era de cemento.
El agua penetró y se llevó todo por dentro.
Ah,
y la falta de mantenimiento, que eso es gubernamental.
Mira, mano.
Tú mezclas un huracán categoría 5 y falta de mantenimiento y estando en la costa, el resultado es fatal.
Sí, si mal no recuerdo, yo no soy abogado, pero sí estudié las leyes de agua y ese tipo de cosas en Puerto Rico. La ley especifica que la zona marítimo terrestre es de dominio público, ¿verdad? Y eso se estableció precisamente para evitar ese tipo de cosas.
Exacto.
¿No? Como, primero, para que las playas sean públicas y para evitar que la gente construya al lado del mar porque se ve bonito.
Ajá, para la foto.
Y después tienen que responder, el gobierno tiene que responder, ¿verdad? Ayudar. ¿Y qué pasa? Pues que todo el mundo coge esa ley y la usa a conveniencia. Bueno, pues, ¿dónde es la zona marítimo terrestre?
Exacto, y la interpreta.
Mira. Ahí, al lado del charco. Ahí
no, no, y lo más gracioso es que yo llevo a mi agrimensor. Yo como dueño de la casa de la que era ahí, llevo a mi agrimensor para que me tome las medidas.
Exacto. Y eso es lo que pasa, ¿eh? Se ¿sí? presta para eso, pero eso es algo que se mira, años que se advierte que el nivel del mar va a subir y que se va y se van a joder.
Y no tan solo eso, ahí que entra también como que esa cuestión de que, quiero la casa cerca de la playa, entra el turismo, para ir ya cerrando el hecho de que quieren mira esta playa bonita, vamos a sobrepoblarla y vamos a hacerla como un, que sea una fuente de ingreso, una fuente de economía, como por ejemplo pasó en Tailandia, la isla de James Bond, la isla de que una isla de James Bond, que fue que salió una película de James Bond, no sé si fue Goldfinger. Y hay otra isla, la isla de Leonardo DiCaprio, que fue la isla que salió en The Beach. Esa isla la tuvieron que cerrar por el sobreturismo. Y la próxima isla que van a cerrar es la isla de los monos en Tailandia, porque los turistas van ahí a tirarse fotos y a darle comida a los monos.
Sí. Y Mona, ahora que tú dices, ajá, a los Mona, que quieren abrir a Mona.
Y mal chiquita, quieren hacer un resort.
Sí, pero en Isla Mona esa historia es súper interesante, porque primero fue una mina, después quieren abrir una refinería, después creo que hasta querían ponerle desperdicios nucleares en una época.
Ah, ¿de la planta de Rincón?
Algo así era.
¿Será eso?
O sea, mira, Isla Mona...
Mona es un patrimonio, tú sabes. Sí. Es algo al garete. Tú sabes que eso sería... una estupidez. Yo no puedo, yo he ido, ¿verdad? Como trabajando en Mona, pero en contra, ¿verdad? Yo estoy en contra de que se lleve turismo allí, por lo menos a gran escala. O sea, tú puedes tener un grupo acampando.
No, y el propósito que sea algo educativo, científico, no de placer, como quieren, como la propuesta fue llevar kayaks y snorkeling, ¿qué es eso? ¿Qué es lo próximo? ¿Una cancha de voleibol?
Sí.
Un all inclusive.
Una piscina.
Una piscina.
Infinity pool en Infinity el Caribe.
Exacto.
Claro, y van a llevar kayaks y toda esa cosa hasta que alguien se ahogue, porque eso es mal abierto. Eso no es. Eso es lo que te da de que los legisladores nunca han pisado allí, porque eso es mal abierto.
Y no entienden el costo ambiental, económico que conlleva todo ese proyecto. Y ellos dicen, le vamos a sacar dinero.
Y van a cruzar el canal de la Mona en kayak. Van a tener una flota allí de...
A mí lo que me da gracia es que apenas pueden mantener una ruta de Culebra Vieque donde viven personas, van a crear una juta. ¡Ay, le se están pidiendo mucho. Y para ir cerrando, ¿cuál usted cree que sea el futuro de este movimiento de cambio climático, del activismo? ¿Y cuál sería la respuesta de los gobiernos e industria?
Bueno, yo en lo personal pienso, mira, mejor algo de activismo que ninguno, ajá, ¿verdad? Yo digo. Pero en realidad el caso es que el activismo, pienso que no, a menos que sea un activismo dirigido a políticas públicas, qué sé yo, como el Green New Deal o una cosa así.
Exacto.
¿Verdad? No va a mejorar la situación. De hecho, ya estamos chavados, tú sabes, no es como que podemos evitar lo que viene, ¿no? Lo que podemos es mitigar, recopilar información y tratar de mejorar y ajustar las prácticas. En vez de construir en playa, pues construir más adentro, porque ya sabemos que el nivel del mar va a subir y ese tipo de cosas, tratar de consumir más local, ¿verdad? Pero volvemos, para mí esto es un hecho global y quizás yo sé que vivimos en una sociedad donde todavía, ¿verdad? Tenemos identidades culturales, dependiendo de la localización donde vivamos, pero esto es un issue de nivel global y se debe tratar como ese issue de nivel global, que de hecho no hablamos mucho, pero como el Tratado de Kioto o ese tipo de cosas.
El Tratado de París, ¿verdad? Trata sobre eso.
No, de Kioto. De Kioto.
No, pero el protocolo de Kioto. Protocolo pero de París.
El Tratado de París, ¿verdad? París.
Protocolo de Kioto.
Solamente de fue Estados Unidos y Siria que no lo firmaron, pero después Siria lo firmó.
Quedó solamente que Estados Unidos por Trump no lo va a firmar. Sí.
Y con todo y eso, esos tratados son algo mínimo, tú sabes. Sí. Tienes que ser políticas más agresivas, pero pues, gente billonaria va a perder sus billones.
No, ahí es que entra en lo que mencioné al principio, que en esos tratados están solamente los países poderosos, como quien dice, las 8 potencias, que por un lado te dicen, tenemos que controlar esto en nuestros países, en el patio de casa, pero por el otro lado voy a África y te hago una mina.
Por eso.
Que una mina que hasta que salga lava. No, no va a parar.
Y que se atreva el gobierno de África a decir que no.
A decir que no, mira que es considerado.
Que de repente es una dictadura.
Exacto. Está muy rebelde, vamos para invadirlo.
De repente hay que cambiar porque es un gobierno dictatorial y hay que asegurar el libre comercio.
Exacto. ¿Y tú qué tú piensas del futuro del activismo y de los gobiernos e industrias, Julian Krakow?
Yo creo que sí va a traer algunos cambios significativos, porque sí, los desastres naturales van a seguir aumentando.
Eso es lo que pienso.
Entonces, en ese sentido, pues, lo que se veía lejos históricamente o en el tiempo, pues, va a ser algo más recurrente. O sea, ahí va a haber una oportunidad de cambiar. La única preocupación sería que en vez de ocurrir un cambio, se tomara como en la nueva cotidianidad. Ahí sí estaríamos bien fastidiados, de verdad. Sí, yo creo que sí. Tiene que ocurrir un cambio en la industria con los niveles de consumo, porque pues los datos dicen que no son sostenibles, punto, y se acabó. O comenzamos a traer recursos de... ¿Dónde está IBA, Avatar? En Pandora.
Pandora.
O comenzamos a traer recursos de Pandora de otro sitio. O no hay, o sea, simplemente no hay, punto, y se acabó. Va, uh-huh. O vamos a llegar a ese top y vamos a cambiar, o lo evitamos. Pero el cambio tiene que venir. No sé si la civilización humana se extinguirá, porque aunque uno, si considera los números, fíjate que nuestro nivel de consumo no han sido la mayoría de nuestra historia. Ha sido lo más, lo menos de nuestra historia, aunque es lo más destructivo que hemos hecho.
Uh-huh, uh-huh. So, los últimos
sí, tal vez tendremos una oportunidad de cambiar en ese punto. Y si sí, cuando los recursos se vayan agotándose cada vez más, pues sí, va a tener que cambiar la mentalidad, porque simplemente no lo hay.
Un comentario antes de que la llena de su concluding remarks.
¿Verdad? Ave María.
Sí.
Me salió, es que bueno, estoy escribiendo tanto en inglés que en español. Anyway, pero que en eso que tú dices de los recursos y de, como tú dices, de ir a explotar a Pandora, para mí eso es el futuro de la humanidad.
Es que para aportar a eso, ya que usted trajo el tema de Pandora y explorarlo, ahora mismo, ¿de qué se habla Elon Musk, que es uno de los más hombres billonarios del mundo? Vamos para Marte.
Uh-huh. Yo prefiero una mina en un asteroide que en la Tierra.
Ajá, no, pero es que yo creo que ellos están pensando en mudarse, ellos no quieren invertir aquí. Y tú vienes a ver por qué Trump vino con el cuento de el Space Force.
Sí, para asegurar los recursos.
Exacto, para llegar primero. Y lo otro es como que cuando pasaron las protestas, por un ejemplo, Trump estaba en Cabo Cañaveral viendo despegando lo de SpaceX.
Tienes que ver esa serie de Space Force en Netflix.
Sí, de Space Carrier.
Está bien graciosa. Pero la cosa es eso, para mí ese es el futuro. A mí no es, ¿cómo te digo? La gente siempre está en contra de invertir, qué sé yo, billones en NASA, qué sé yo. Mira, se tiene que invertir, ese para mí es el futuro de la humanidad. De hecho, como punto de vista, como ecólogo, para mí todo esto research que hacemos es para entender los recursos naturales y quizás hasta un poco de ciencia ficción.
Tú sabes que...
Terraformar, tú sabes, esas ideas.
Tú sabes que en unos podcasts que yo escuché hablaban de eso, de que como a NASA, que es una institución pública de investigación científica, como el mismo sistema capitalista quiere privatizar la exploración espacial con SpaceX.
Bueno, pero
es privado, es que si tú... Privada con fondos públicos, claro está.
Sí, claro, pero si tú... Bueno, pero eso es otro tema. Pero se empezó por los misiles nucleares. Tampoco fue que se fundó por la ciencia, porque sí.
No fue un grupo de estudiantes.
para tirarle misiles a los... Bueno, a la preocupación de que los soviéticos están tirando cosas al espacio. Y ellos no. O sea, eso no es de amor al arte.
Pues mi punto, mi pensamiento a base de eso para ir cerrando, pues yo pienso que el activismo se va a volver más agresivo. Ya en París se dejó claro cómo es que van a pelearle eso. De que si queremos cambio no nos van a cobrar. Hay que hacer un cambio, pero tampoco es como que nosotros lo paguemos. Y lo otro es como la generación para mí está cambiando, las políticas y las industrias se adaptan a lo que se consume, el consumerismo, eso acaba ahí. Por eso es que están tocando el tema de New Green Deal, aunque ellos no sepan de qué están hablando, pero eso apela a los próximos votantes y contribuyentes. So, para mí que va a ser, eventualmente ese va a ser el tema, y como el ser humano aprende a golpe o por desgracia, como dijo la Yoyancra, eventualmente con huracanes, cuando llega un huracán en diciembre, ahí se acabó la pendeja y va a preparar todo. Que llegue un huracán categoría 5 en fuera de época, se acabó.
Como la Yoyancra ha aprendido muchas veces, por desgracia.
Por desgracia, exacto.
Es que lamentablemente la desgracia es un maestro bueno, pero cruel.
Cruel, exacto. No te quedes otra.
¿Cómo era que decía? Hay un refrán que dice que la tragedia enseña humildad.
Humildad.
Sí, porque le recuerda a todo el mundo que es vulnerable. Y la muerte, que todos somos iguales.
Exacto. Algo así.
Pues muchachos, si el 2020 no... a la gente humilde y vulnerable.
No, mano, y tenemos aquí a la Yoyancra, que eso del cambio climático casi no lo afectó en el 2020. Pandemia, polvo de Sahara, terremoto.
¿Qué más? Esa es otra que ni siquiera tocamos. La expansión de las enfermedades. El dengue ya mismo llega a Nueva York. Véralo.
Ajá. Eso es lo que va a pasar. Y ahí pues se van a tomar las medidas que se tienen que tomar.
Nadie aprende por cabeza ajena.
Exacto, exacto. Yo estoy esperando un huracán que se forme en diciembre, para la fecha del 25 de diciembre. Se acabó, o sea, ahí todo el mundo va a poner el grito en el cielo, tú no puedes estar pasando, hay que hacer algo.
Vamos a ver qué pasa.
Exacto, muchas gracias, espero que les haya gustado el episodio. Muy interesante como siempre, nos vemos la próxima semana. Despídense muchachos, sean cortés por lo menos.
Boom, nos vemos por escucha y ya saben.
Nos vemos. Adiós a nuestra audiencia. Ya en septiembre, pues habrá un episodio especial porque, como es temporada de huracanes en Puerto Rico, tal vez no me pueda comunicar. No,
de seguro que en agosto grabemos todos los días para tener una base de datos. Por si acaso perdemos contacto con la Yoyancra, pues tenemos un backup.
Un backup.
Ay, 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 pues dale, muchas gracias.
Dale.
Nos vemos.